algunas cocinas, bueno, algunas comidas, porque son de otros países y todo esto, y entonces cocinan con grasa animal en vez de vegetal. Es que la grasa vegetal se elimina mucho mejor y no nos da colesterol. Y nada más.
Baba Town, y'a des loups qui dorment sur des coussins blancs, des murs colorés, des toits offrants, des trèfles lilas, des tapis volants. J'ai connu un canapé qui flottait.
Hola, soy Gema y traigo una noticia internacional. La constitución islamista se impone en Egipto. El sí ha ganado una primera ronda del referéndum constitucional, pero por muy estrecho margen y con poca participación. El borrador de la constitución, redactado por los islamistas sin el consenso de las demás fuerzas políticas, obtuvo el 57% de los votos. La oposición asumió esta derrota a pesar de que la noche anterior afirmó que el no había sido respaldado por más del 60% de los votantes. De todas formas, los resultados oficiales no se conocerán hasta la segunda ronda y el recuento total de las papeletas. La participación fue de aproximadamente el 35% de los egipcios. Varias ONGs egipcias denunciaron una larga lista de violaciones, como la falta de supervisión judicial o la presencia de miembros de la hermandad musulmana en los colegios, por lo que piden que se repitan las votaciones.
Lo que me hace ser feliz son tus ojos, lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Na, 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 na. Nuestro amor es tan real. Na, 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 na. Que no hay dos en el universo que nos pueda superar.
El día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo pa' que...
Prohíben los anuncios de culto al cuerpo en horario infantil. La Ley General de la Comunicación Audiovisual ha sido modificada para prohibir los contenidos publicitarios que promueven el culto al cuerpo o al rechazo a la propia imagen en horario infantil. Esto es, entre las 6 y 10 horas. Además, también se han prohibido otros como los referentes al maltrato, la violencia doméstica o la pornografía. La intención es evitar que los más pequeños vean imágenes que puedan perjudicar su desarrollo físico y mental.
Isa, ¿qué te parece esta iniciativa?
Pues a mí me parece muy bien, porque no, me parece bien. Porque en horario infantil no tienen los niños por qué escuchar palabras obscenas o lo que sea.
O que les manden determinados mensajes, sí. ¿No? ¿A ti qué te parece, Adolfo? Tú como periodista.
Ya, bueno, pues me parece bien también que las cosas se emitan en su horario, que no se emitan cosas que no pueden ver los niños, efectivamente.
Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Isa.
De nada.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this
goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw a flame turn into an...
Hola, soy Adolfo. Y os presento las noticias de la vida, con la quinta noticia más leída. En internet, la quinta noticia más leída tiene un carácter profundamente humano. Se trata de un mendigo en Nueva York que va descalzo y sin calcetines, hasta que llega un policía que le compra unos calcetines y unas botas. El policía es un héroe. Se llama Larry de Primo y se encontró a este indigente la noche del 14 de noviembre. Una noche horriblemente fría como lo son las noches neoyorquinas. El policía le ofreció al médico la ropa tan necesaria para abrigarse. Un turista de Arizona le sacó una foto que ha dado la vuelta al mundo. Unos 400.000 internautas la han visto ya. El agente fue a una tienda llamada Skechers y se gastó $75 en unos calcetines térmicos y unas botas invernales. Después se dirigió a donde el mendigo, y al comprobar que el hombre no se podía ni mover, le puso los calcetines y las botas. Todo un regalo de Navidad por adelantado. El indigente esbozó una gran sonrisa y le dijo que nunca había tenido un par de zapatos. Desde luego, esta noticia es puramente navideña y os deseo una feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Adolfo. ¿Qué os parece al resto la noticia que ha traído?
A mí me parece muy bonito lo que ha hecho ese policía por el indigente.
Hombre, es muy, muy navideño, es una cosa preciosa, la verdad, esta noticia, sí, sí.
Soy Mari José y os dedico ocio y cultura. Os voy a hablar del disco de la semana. 1998-2008 es un álbum recopilatorio con el que Amaral finaliza su contrato con la casa discográfica Virgin Records, después de que su último disco, Hacia lo Salvaje, ya fuera editado fuera de la multinacional. En este álbum se presentan sus 20 mayores éxitos al margen de su último disco. Tres versiones nuevas, cuatro remezclas, dos canciones en directo y un tema regrabado. En total, 30 canciones para cerrar un ciclo de una de las bandas nacionales más importantes de la actualidad.
Matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo, la compondremos, bacalao, ajil y un poquito perejil.
Hola, buenos días, soy María Jesús y estoy en la sección de cocina y voy a daros una receta para estas vacaciones si queréis hacerla, que es rulo de salmón ahumado y queso de cabra. Se necesitan 150 gramos de salmón ahumado laminado de luz, 200 gramos de queso de cabra con pimentón de luz, 50 gramos de nata, yogur griego Eridanos, sal, pimienta, 100 gramos de huevo de salmón, 3 pepinos, un manojo de espárragos trigueros y una cola de gelatina. Preparación: hervir 50 gramos de nata y disolver junto a la gelatina y el queso de cabra, mezclándolo hasta conseguir una crema homogénea y dejarla enfriar. Colocar el papel film encima del salmón ahumado y untar la superficie colocando en ella los espárragos trigueros, previamente escaldados. Hacer un rulo y dejar en la nevera hasta que cuaje. Cortar el rulo al tamaño deseado y servir acompañado de la salsa de yogur que se hace mezclando el yogur con el pepino pelado y pasándolo por encima para que quede fina al terminar decorándolo en la parte de arriba con el rulo con huevos de salmón y berros para decorar ramitas de eneldo.
Y con esto vamos a dar por finalizada la sección de noticias de Radio Tarumba. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis llamar al teléfono
91-315-1112.
Y si por lo que sea queréis escuchar nuestro programa diferido, podéis meteros en la web
www.radioalmenara.net.
Ole, volvemos en unos segunditos.
Soy Gema, otra vez, y os traigo un viaje, Escapada Teruel, Monrollo. El casco urbano de la pequeña localidad se sitúa bajo la mola. El monte rocoso albergó un importante alcázar musulmán, donde se dice que durmió, entre otros, el Cid, y que hoy está en ruinas. Es un lugar con unas magníficas vistas sobre la comarca, y donde se puede visitar la curiosa Torre del Reloj. En el pueblo no te puedes perder la antigua muralla. Su ayuntamiento fue construido en 1588, en pleno Renacimiento. Del pasado árabe, además de los restos del castillo, considerados bien de interés cultural, se mantiene el Pozo de la Villa, de gran importancia para el crecimiento histórico de Monrollo. A la hora de comer, no te pierdas el jamón con denominación de origen, de sabor delicado y poco salado.
Buenos días de medio.
Buenos días del medio, los buenos días de arriba están de vacaciones.
Y los de abajo.
Y los de abajo están de fiesta. Isaac, que quería contar un chiste y no ha sabido por dónde empezar. Así que ataque de risa aquí en Radio Tarumba. Pues nada, vamos a aprovechar el momento así para mientras se le pasa. ¿Cómo va el programa, José Mari? ¿Cómo ves a este final de 2012? ¿Tenemos sorpresitas para el cierre de programa?
Sí, he escrito algo y cuando acaben mis compañeros, pues cuando me toque, pues hablo de ello y esas cosas.
Fenomenal, o sea que tenemos muchas cositas todavía que ofrecer aquí en la radio, ¿no?
Sí, yo voy a ofrecer una cosita que me pasó este verano.
Fenomenal, pues nada, la traeremos aquí porque de lo que se trata es ver cómo nos hemos sentido en 2012.
Muy bien.
Así que si te parece ahora que tenemos preparada a nuestra compañera Isa, adelante con tu espacio personal.
Hola, buenos días. Les voy a dar un consejo de la vida cotidiana. Apunten el teléfono y allá voy. Nariz brillante. Si tu problema es que tu nariz brilla constantemente debido a la grasa que se acumula en ella, aplícate diariamente con un pincel una clara de huevo mezclada con 3 gotas de zumo de limón. Déjala actuar durante 15 minutos y retírala con agua tibia.
Pero Isa, ¿y tú lo has hecho esto? ¿A ti te brilla la nariz?
No, pues no, porque no me da tiempo.
¿Hay alguien aquí le brille, que sienta que le brilla particularmente su nariz? Vamos a observarnos las narices. No parece que nos brillen demasiado. O sea que una clara de huevo con una gota de limón.
Zumo de limón.
Así en un pincel, como cuando le das a las empanadas para que queden coloridas después de sacarlas del horno.
Pues esto es al revés, con un pincel darte en toda la nariz, pintarte la nariz.
Pues nada, interesante consejo, hombres y mujeres que nos estéis escuchando. Ya sabéis, para evitar el brillo por grasa de la punta de tu nariz, pásate con un pincelito, un poquito de huevo con el limón y ya se pasa el brillor y vas a estar estupenda o estupendo. Muchas gracias, Isa.
De nada.
Hola, soy Adolfo y os presento mi búsqueda de empleo. En septiembre volví a los talleres de la Asociación AFAEMO y en octubre surgiría un nuevo taller, Inserción Laboral, que actualmente está siendo fundamental para mi búsqueda de empleo. El taller lo imparte el psicólogo Rubén y le acompaña una estudiante de psicología en prácticas llamada Nuria. El mundo no se terminaba cuando nos dijeron que nos habíamos pasado el periodo de prueba en el trabajo que realicé en agosto. Ahora se abrió una nueva esperanza para mí y para otro compañero de la Asociación AFAEMO llamado Fernando, que también estaba interesado en encontrar un trabajo. Comenzamos por realizar un nuevo currículum que expone con mucha más claridad los trabajos desempeñados y los cursos realizados. Es más bonito y en color, y lleva una fotografía adosada. Lo siguiente que realizamos fue exponer cada uno de los miembros, es decir, los dos, qué cosas eran las que nos habían agobiado más en la realización de nuestros trabajos. Así fui destacando que en las llamadas para citarme a una entrevista ya me ponía especialmente nervioso, sobre todo pensando en que el lugar de la entrevista estuviese muy lejos, como en Tres Cantos o en San Sebastián de los Reyes. Así fui destacando mi estado de ánimo ante el trabajo y que seguiré exponiendo el próximo día.
Hola, soy Marijose y como estamos ya en Navidades, os voy a hablar sobre el nacimiento de la Comunidad de Madrid. En la Real Casa de Correos, Puerta del Sol, entrada por la calle del Correo. Bajo el lema El Nacimiento, Historia y Tradición, la Comunidad Autónoma presenta una creación diseñada y realizada por la Asociación de Belenistas de Madrid, que mide 150 metros cuadrados, poblada por más de 700 figuras de gran valía artística. Está en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. La entrada es por la calle del Correo. Debe ser chulo, porque debe ser muy grande.
Sí.
Hola, soy María Jesús, otra vez con vosotros y voy a leeros un cuento en mi tema personal. Se titula El mayor tesoro. Se dice que la sabiduría y la madurez se adquieren con el paso del tiempo. ¿Crees que los mayores tienen algo que enseñarnos? Un pastor contemplaba su amanecer preferido cuidando sus ovejas y en esto que se le acercó un joven y le dijo que se lamentaba de ser huérfano y que había perdido todas sus ovejas y todos sus caballos en una noche de tormenta. El anciano no le dijo que la vida no debía seguir en la vida y no estar triste por lo que le había pasado. Bueno, pues entonces que el anciano le dice que no tiene por qué seguir triste y que lo único que tiene es su juventud y que puede seguir adelante con su cuerpo y con su entendimiento y todo esto. Y entonces, pues, lo que creo que este cuento dice es que los buenos propósitos debemos tenerlos siempre presentes y no solo cuando comienza un nuevo año, sino ser constantes y no ponernos metas altas ni para lo que queremos hacer, sino ponernos pequeñas metas y seguir adelante.
Totalmente de acuerdo, estoy con María Jesús. ¿Qué pensáis los demás de esa típica cosa que se suele decir en diciembre de para enero y nos proponemos un montón de cosas que vamos a hacer que luego no cumplimos ni la mitad de una cuarta parte?
Sí, como Antonio que nos dijo, dice, para después de la Navidad les dejo la Coca-Cola.
Oye, por cierto, vamos a mandar un beso muy grande a nuestro compañero Antonio, que tuvo un desafortunadillo accidente jugando al fútbol y se nos partió un brazo, así que no puede estar aquí con nosotros y tampoco tenemos muy claro cuántos programas no va a estar. Entonces le mandamos un besazo enorme. Hemos intentado llamarle por teléfono y no ha sido posible. Así que, ¿queréis alguien decirle algún mensaje?
Mejórate, Antonio.
Mejórate, Antonio.
Que te mejores, Antonio.
A ver si va a pensar que es para Loli el mensaje. Y me parece que vamos, es súper acertado lo que ha dicho María Jesús, ¿no? De que nos solemos marcar metas y quizás luego durante el año no nos las marcamos realmente, ¿no? ¿Tú qué piensas, Adolfo?
No, que es verdad que yo también me planteo una meta, pero sí la voy a cumplir, que es después de Navidad, que es encontrar trabajo.
Eso también va a depender del trabajo que te encuentre a ti.
Eso no depende tanto de ti, sino también un poco de...
Eso no depende tanto de una persona, sino también de la suerte que tenga, porque en esta época la verdad que está un poco complicado, pero la verdad que si uno se esmera y se esfuerza, siempre logra por lo menos algún objetivo de lo que quiere.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, María Jesús. Después, dentro de un ratito, hablaremos de las metas y de los hitos que hemos tenido en 2012 y qué metas nos marcamos para 2013, ¿no?
Sí. Gracias, Candela.
Así que vamos a continuar adelante porque siento que me estoy haciendo pis.
Me estoy haciendo pis, aunque también me gusta lo que decís. No sé qué contás, mientras yo me aguanto le azotás. Pero abuelo, a mí me gustaría poder hablar. Los zapatos me propulsan, pero no me animo a despegar. Aunque ganas no me faltan, y no es que tenga que adelgazar. Pero abuelo, aunque me congelo, si es que no muerdo el suelo, y siempre es lo mismo, aunque no es pesimismo, me estoy haciendo pis, pis, pis.
A todo el mundo, aquí los audientes de Radio Tarumba, en Radio Almenara. Bueno, me pasa que no me escucho y bueno, también me estoy haciendo pis, pero es un día más. Es que la canción la escribí porque siempre que vengo a la radio me estoy haciendo pis. Pero bueno, hay momentos en que me tengo que aguantar porque no me puedo ir y bueno. Y
bueno, una cosa quería plantear yo aquí, la verdad, que la mayoría de las veces que vengo a hacer pis aquí no hay papel higiénico.
Bueno, pero eso es una cuestión mínima.
No es una cuestión mínima. Aquí no hay papel higiénico varias veces. Y la verdad que no sé con quién tendría que hablar. Pero esto después, bueno, después ya sabe lo que pasa. Pero es un poco, no quiero hablar del tema, pero por favor, papel higiénico tampoco sale muy caro. O si no, yo qué sé. Bueno, ya me traeré mis pañuelos.
Bueno, ¿qué vas a contarnos hoy, abuelo? Ah, tu cumpleaños, ¿no?
Sí, mi cumpleaños fue el 15 de diciembre y la verdad que la fiesta fue un poco ajetreada.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Bueno, mira, te empiezo a contar. Mira, por primera cosa, la piñata era un tamaño exageradamente grande. Hortensio, que es un amigo mío, se ofreció para romperla con un palo y los ojos vendados. Pero cuando empezó a revolear el palo para darle a la piñata, recordamos que era sordo, por lo que se puso a repartir palazos a todo el mundo. Intentamos pararlo, pero quien se acercaba a quitarle la venda se llevaba unas hostias faraónicas. Por lo que nos pusimos de acuerdo y nos abalanzamos a sus espaldas para tirarlo al suelo e inmovilizarlo. Cuando le quitamos las vendas, el panorama que divisó fue catastrófico. Todos los invitados estaban agachados agarrándose la cabeza del dolor y algunos de ellos se podía ver un rastro de sangre. Hortensio no sabía de qué manera disculparse por haber logrado semejante tragedia sin siquiera saberlo. Bueno, al final tiramos el palo por la ventana y yo, que también era un poco culpable por no coscarme de lo que podía suceder, siendo Hortensio sordo, me subí a la silla y pinché la piñata con un alfiler. por lo que empezaron a salir de ella medicaciones y pastillas de todos los colores, porque el que llevó la piñata era farmacéutico. Los que tuvieron más éxito fueron los anestesias y las pastillas para el dolor, lógicamente por lo que había pasado. Y yo, siendo de que cumplía años, fui consagrado para catar el chute de morfina, que me vino de pelos, porque también había recibido unos cuantos palazos en diversas partes del cuerpo. Pero tampoco me pude relajar demasiado, porque Florencio, alias el caníbal, de comer tantas patatas fritas, tantas tartas, palitos, bizcochitos, brownies, chisitos y palomitas, se quedó dormido. Pero cuando quisimos despertarlo, nos dimos cuenta de que se había ido para el otro barrio. Llamamos a una ambulancia, pero nos dijeron que era demasiado tarde. Así que todos los que habíamos consumido algo de la piñata tuvimos un muy mal viaje. La verdad que nunca en toda mi vida había tenido yo o había presenciado un cumpleaños o fiesta tan trágica. Y eso que acabo de cumplir los 68. Bueno, no sé, pues esto es un poco, a mí la verdad, los recuerdos me traen malos viajes, malas sensaciones. Pero bueno, era importante contar un poco lo que puede pasar en un cumpleaños.
Joder. Isidro, ¿qué planes tienes para las fiestas?
Siempre digo que voy a dejar la bebida y nunca la dejo, pero la verdad que siempre me propongo eso y no puedo. Pero bueno, voy bajando un poco más la dosis de vez en cuando. Me pego una borrachera muy fuerte, pero después me arrepiento, porque la verdad que clarividencia no la pasa muy bien. Y bueno, nada, las cosas en casa van bien, es una época bastante buena, y bueno, todavía me estoy recuperando un poco de esto, de esta tragedia de mi cumpleaños.
Bueno, lo lamentamos mucho desde aquí que hayas pasado así tu cumpleaños. Y tú, Dalmiro, ¿qué tienes pensado hacer en las fiestas?
Bueno, yo en las fiestas, no sé, pienso, bueno, voy a estar con Isidro, con la familia, bueno, nada, voy a, no sé, alguna, como decía Isidro, algún deseo para el año que viene, la verdad que todavía me lo estoy pensando, pero, no sé, quizá me gustaría hacer una versión del tema Me estoy haciendo pis con mi voz. A ver si puedo, estoy haciendo intentos ahí para aprender un poco de canto, pero bueno, es que la garganta a mí no me ayuda mucho, pero bueno, voy a ir al, tengo cita para ir al otorrinolaringólogo para que me diga un poco más o menos cómo puedo hacer o si tengo algún problema en la garganta, porque toda la vida tuve algo, yo sé que tengo algo en la garganta, pero nunca me lo confirmaron.
Yo no le percibo nada extraño en la voz a Dalmiro, la veo la de una voz varonil, ¿no? Así que, bueno, pues chicos, muchísimas gracias por haber venido y, bueno, nos vemos en 2013.
Vale, bueno, muchas gracias.
Que disfrutéis de las fiestas los dos y cuidaros mucho, ¿eh?
Vale.
Ojito con el alcohol, Isidro.
Vale, muchas gracias. Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
Chao, chao.
Os voy a contar un relato, soy Santiago. Era un matrimonio que no tenía hijos. Él era pescador y ganaba para comer en el río con las redes. Llegando al río un día, estaba río arriba, río abajo y no sacaba nada. Y ya echó la red en un remanso y sacó un pez pequeñín. Le dijo el pez: «Pescador, tírame, tírame al agua. Soy todavía muy chico, más adelante me pescarás más grande y lozano». El hombre lo devolvió al agua y siguió pescando, pero infructuosamente, no pescó nada. Cuando llegó a casa y se lo contó a su mujer, le dijo ella: «Pues si lo cojo yo, le roigo hasta las entrañas». Al otro día volvió el pescador al río, río arriba, río abajo, y no sacaba nada. Fue al mismo remanso a echar su red y sacó el mismo pez. «Pescador, tírame al agua que todavía soy muy chico, más adelante estaré más gordo y bizarro». «Lo haría si hubiera pescado algo más, lo que no puedo es llegar a casa con las manos vacías». «Bueno, pues ya que te empeñas, vas a cocerme. De mi cuerpo tienes que hacer 3 tajadas y el raspón sacarlo entero. Le das una tajada a tu mujer, otra a tu yegua y otra a tu perra, y el raspón lo entierras en el muladar. Y no tires el agua de la cacerola, guárdala en 2 botellas. Bien, así será». Hizo todo como le dijera el pez, y aquella noche la mujer tuvo 2 mellizos, la yegua 2 potros y la perra 2 alanos, iguales todos, iguales los mellizos, los 2 potritos iguales y los perros igual, y por la mañana en el muladar habían nacido 2 espadas. Se criaron los muchachos y cada uno se paseaba en un potro de aquellos, con su espada al cinto y su alano al pie, y ya que fueron mayorcitos dijeron: «Padre, pasamos mucha necesidad, nos vamos a marchar por el mundo a buscarnos la vida». El padre les dio una botella de agua blanca a cada uno y les dijo: «Id pues, pero si veis que el agua de estas botellas se ponen tinta en sangre, es que al otro le pasa algo malo». Salieron los 2 hermanos, cada uno caballero en su caballo, con su espada y su perro, y ya un día llegaron a una venta. El ventero tenía una hija muy guapa, y uno de los 2 hermanos se enamoró de ella y se quedó allí. El otro marchó. Anduvo, 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 hasta que llegó a una ciudad y se casó con la hija de un comerciante. Y estando lavándose por la mañana vio un castillo a lo lejos y le preguntó a la mujer: «Oye, ¿qué castillo es aquel?». «Ay, ese es el castillo de irás y no volverás». «Sí, pues yo he de ir y he de volver», le dijo a la mujer. «Hala, prepárame merienda que hoy voy». Y fue, y salió a recibirle una vieja. «¿Puedo visitar el castillo?». «Puede, sí señor, pero tengo hecho juramento de no dejar pasar a persona alguna sin antes echar una lucha conmigo». «Uy, por eso no pasé cuidados. Tiene remedio. Es que me da miedo de la espada, del caballo y del perro. Sujételos con este pelito». Y se arrancó un pelo y se lo dio. Él lo lió en torno a la cruz de la espada, al cuello del caballo y del perro, y empezaron la pelea. Enseguida el muchacho estuvo aprisionado entre los brazos de la vieja y llamó: «A mí mi perro alano y la espada en la mano». Y la vieja atajó: «Engorda mi cabello». Entonces el pelito se volvió una maroma que inmovilizó al perro, al caballo y a la espada, y el muchacho murió. A la mañana siguiente el hermano miró la botella y vio que el agua estaba tinta en sangre. «¡Ay, la botella! A mi hermano le ha pasado algo», y salió en su busca. Siguiendo el mismo camino, llegó a aquel pueblo. Iba buscándolo por las calles cuando una mujer se encaró con él. «¿Pero dónde te habías metido? No sabes lo preocupada que me has tenido». Y él pensó: «Ya está, aquí está mi hermano». La siguió hasta la casa y no dijo nada. A la noche, cuando se fueron a acostar, él puso su espada por medio. Sorprendida, le dijo la cuñada: «Pero bueno, ¿y esta espada? Es promesa que tengo hecha». «Bueno está». Ya por la mañana se asomó a la ventana y vio también el castillo. «Oye, ¿y aquel castillo que se ve allí lejos?». «Bueno, pero ¿ya no te acuerdas que te dije que era el castillo de irás y no volverás? ¿No fuiste allí el otro día?». Y entonces él pensó: «Ya sé dónde está mi hermano». Y no dijo nada. Cuando llegó le salió al encuentro la vieja y le dijo: «Apártese que voy a entrar». La vieja respondió: «Sí señor, entrará. Pero antes tiene que echar una lucha conmigo». «Uy, eso está hecho, cuando quiera». «No, no, antes tome ese pelo de mi rodete y ate la espada, el caballo y el alano que me dan miedo». Pero él, en lugar de atarlos, lo tiró. Cuando estuvo atrapado llamó: «A mí mi perro alano y la espada en mi mano». Y aunque la vieja retrucó y el cabello se volvió maroma, no lo hizo en torno a la espada y el perro, entre ambos la acorralaron. Entonces le dijo el muchacho: «Quiero que me presentes ahora mismo a mi hermano según entro aquí, y su espada, su perro y su caballo, si no te hago tajadas». La vieja lo llevó hasta un cuarto lleno de hombres muertos, cogió un tarrito de una estantería y les aplicó un ungüento, con lo que tanto el hermano como el resto de los allí muertos resucitaron. Todos le dieron las gracias y después cada uno se fue a su casa, y los dos hermanos también. Cuando volvían a casa, al llegar a un claro, le dijo el hermano Salvador al otro: «Oye, sabrás que anoche dormí con tu mujer». El otro no se anduvo con chiquitas, tiró de espada y allí mismo le cortó el cuello. Cuando llegó a casa le dijo a su mujer: «Parece que esta vez has tardado poco». «Pues sí», y no quiso hacer ningún comentario más. A la noche, cuando se fueron a acostar, le dijo ella extrañada: «Oye, pero ya no metes la espada entre nosotros, qué pronto se te olvidan las promesas». Y entonces él ya se dio cuenta: «¡Ah, ladrón de mí, que he matado a mi hermano siendo inocente!». Y sin esperar más, cogió su caballo, su espada y su alano, y regresó a todo correr al castillo. Despertó a la vieja: «Coja el ungüento, que tiene que venir a revivir a mi hermano». Volvieron al claro donde él dejara el cadáver de su hermano, le pusieron la cabeza en el cuerpo otra vez, y le untó la vieja todo alrededor. Y revivió, solo que en el corte le había quedado una cicatriz negra, del polvo que cogiera, como no habían lavado antes la cabeza. Pero bueno, se pusieron cada uno una corbata negra y volvieron los dos a casa del hermano. Cuando los vio venir la mujer a los dos juntos, tan iguales, con caballos también iguales y espadas y perros iguales, pues no sabía cuál era su marido. Hasta que ya le dijo él: «Mira, tu marido soy yo, él es hermano mío. Ayer durmió contigo y por eso metió la espada entre medias de los dos». Se estuvo recuperando unos días y luego se volvió con la ventera. Y los dos hermanos fueron muy felices.
Muy bien.
Bueno, ya prácticamente cerrando hoy con un poquito más de calma el programa de Radio Tarumba. Os pasamos información que, bueno, pues evidentemente Radio Tarumba está con toda informada con toda la cuestión de la sanidad, en defensa de la sanidad pública, que tanto nos ha costado ganarnos, sobre todo a nuestros padres y abuelos. Entonces, Adolfo, Isa, estuvimos hace un par de semanitas en nuestro centro de salud mental, ¿no, chicos?
Sí, exacto, sí, haciendo la entrevista.
Estuvimos haciendo diversas entrevistas a nuestros facultativos, ¿no?, para, bueno, pues que nos contasen, porque como imagino que las personas que nos están escuchando sabrán, siguen habiendo huelgas de facultativos y... concentraciones y encierros en diversos centros de salud mental, paros y bueno, mañana hay un evento, el jueves, perdón, importante, que es donde en la Asamblea de Madrid finalmente se dará luz verde o no a la ley que gestionará la privatización de la sanidad, de gran parte de los centros hospitalarios y de la desmantelación de muchos de nuestros centros de salud. Entonces nos fuimos allí grabadora en mano, ¿no, Adolfo?
Exacto, sí, sí.
Buenos días. Estamos entrevistando a la doctora Ana Castaño, que es la jefa de salud mental de Moratalaz Vicálvaro. Entonces, la primera pregunta. Sabemos que van a privatizar la sanidad pública. ¿Nos explica en qué consiste esa privatización?
Bueno, muchas gracias. Ahí. Vale, muchas gracias por entrevistarme, Adolfo. Para poder explicar qué significa la privatización de una manera sencilla, porque es un concepto de cierta complejidad, lo podría resumir en que se van a externalizar servicios sanitarios, que va a suponer que se van a hacer contratas con empresas privadas para sostener los hospitales. Es más, algunos de ellos ya se van a vender a proveedores privados. Entonces, eso lo que puede significar es que haya un deterioro progresivo de la sanidad, se van a ver afectadas las prestaciones y, finalmente, para que uno pueda tener determinada prestación, probablemente tenga que acabar pagando una cuota, como ya en enero se va a pagar 1 euro por receta.
Estamos aquí en el Centro de Salud Mental y vamos a entrevistar a María Jesús, la enfermera de salud, y no, son dos preguntillas. A ver, ¿cómo nos va a afectar a los pacientes de salud mental?
Bueno, pues va a afectar porque el servicio se va a ver muy mermado, van a desaparecer muchas prestaciones que tenéis ahora. Y evidentemente eso os va a afectar, porque toda la continuidad que tenemos ahora en vuestros cuidados no se va a poder llevar a cabo, y eso es fundamental para que vosotros estéis bien y para que os mantengáis como nosotros queremos y vosotros también.
¿Y cómo va a afectar a este centro de salud?
Bueno, pues nosotros evidentemente nos vamos a ver muy reducidos a nivel de personal, porque se presupone que mucha gente va a ir a la calle, con lo cual para nosotros va a ser más trabajo, pero sobre todo no vamos a poder desarrollar el trabajo que a nosotros nos gusta desarrollar, porque no vamos a tener los medios.
Pues esto es todo y muchas gracias por concedernos la entrevista.
De nada, a vosotros.
Pues nada, esto ha sido. Pedir disculpas por el fallo en los audios, porque los se han quedado mal mezclados. Entonces, podemos hacerles un poco una breve explicación de quiénes eran las tres personas a las que habíamos entrevistado, que en primer lugar era Eva Rico, ¿no? La jefa de psiquiatría de la parte de infantil y adolescentes. Posteriormente era la doctora Ana Castaño. ¿Quién es la doctora Ana Castaño?
La doctora Castaño es una doctora psiquiatra que atiende también a los pacientes con enfermedades mentales ahí en el centro de salud de Moratalaz, y además es la jefa de los psiquiatras, enfermeras, psicólogos y todo. Es la jefa de allí de salud mental en Moratalaz.
Efectivamente. Y luego, ¿quién es la persona a la que tú entrevistaste, Sisa?
Pues yo entrevisté a la enfermera de centro de salud mental, que si tienes algún problema, ella se encarga de pasarte con el psiquiatra, nos pone las inyecciones a los que tenemos, habla a veces también con los familiares para animarlos. Y eso.
Y yo creo que fueron muy amables, ¿no, Adolfo? En la recepción, en toda la explicación que nos dieron.
Sí, 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 portaron muy bien, sí. No nos pusieron ninguna pega, ninguna traba, ni nada.
Efectivamente. Pues nada, yo os voy a pasar un poquito de información al respecto de estos días, pues porque esta semana es como bastante clave en relación a la temática de la sanidad pública. Concretamente, bueno, igualmente en la web de tomalosbarrios.net tenéis información, al igual que en el blog de sanidadpublica.wordpress también podríais tener información para ver un poquito toda la situación y las novedades que hay diariamente. Y os informo que mañana hay diferentes charlas en diferentes centros culturales de los barrios de Madrid. Y a las 9 hay un concierto en defensa de la sanidad pública, donde entre otros artistas están Wyoming, Asfalto, Sergio Rojas y otros, en la sala We Rock, en la calle Costanilla de Los Ángeles número 20, Metro Ópera, Callao o Santo Domingo, donde se celebrará una fiesta con proyecciones en defensa de la sanidad pública. El evento dará comienzo a las 9 y la entrada es completamente gratuita. Tendréis más información en www.conciertosenmadrid.com. Y repito, este concierto es a las 9 de la noche en la sala We Rock, calle Costanilla de Los Ángeles número 20. Y el dato quizás más importante, donde yo creo que deberíamos acudir todas y todos, es que el jueves la Asamblea de Madrid se toma la decisión definitiva donde dar luz verde o no a esta ley que iniciaría todo el proceso de privatización y de gestión privada de la sanidad pública. Entonces la concentración será en la Asamblea de Madrid, que es precisamente donde se va a tomar esta decisión, en el marco del debate de aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Entonces la concentración da inicio a partir de las 6 de la tarde. Seguramente haya gente que va a ir antes, porque al haber dado el aviso de que la concentración es a las 6, quizás este tipo de temáticas se tomen las decisiones antes. Entonces, bueno, de todas maneras, en las páginas web que os hemos comentado previamente, en tomalosbarrios.net y sanidadpublica.wordpress, allí tendréis información pues de constante de bueno, pues de qué, de cuál va a ser la situación de la derogación o no de la ley, que sinceramente no tiene ninguna pinta de que lo vayan a hacer. Así que bueno, no sé si alguno queréis hacer algún comentario referente a este tema.
Pues sí, yo, perdón. Lo que pasa es que si pensamos que la gente que cobra la pensión no contributiva y si la ponen a privatizar, pues, y tienen que pagar una cuota, pues no va a poder pagarla porque se ven negros para comer, vestirse y todo esto, como para pagar una cuota de los médicos a la seguridad social y pagar la privatización de los médicos y todo esto. Esto hay un país que es Estados Unidos que está privatizado. Entonces los ricos van al médico y cuando ya le han hecho el diagnóstico y todo esto, al final dicen, debe tanto. Y entonces tiene que pagar lo que sea, lo que le digan. Eso debe de ser así lo que quieren hacer los políticos de Madrid aquí en Madrid.
Efectivamente, aparte de que, bueno, lo poco que dejen de gestión pública estará masificado, evidentemente, porque todos los demás no vamos a poder pagarlo. Entonces este es un duro proceso, yo os animo a que de verdad os movilicéis, que el jueves estemos todos en la Asamblea de Madrid expresando nuestro rechazo a esta injusta medida, y que los ricos, si quieren, sigan pagando sus hospitales privados, que por cierto, las construcciones las pagamos con nuestros impuestos. Y bueno, pues nada más al respecto. Ponemos un poquito de música porque tenemos ya que acabar, así que cerramos el tema de la sanidad y nos vamos con el cierre del año en unos segunditos. We'll be right back.
back than I used to be. Send my ways as you can see.
Bueno, ha sido un largo año 2012, un año en el que hemos hecho un montón de cosas, no solo en Radio Tarumba, sino en la asociación, en AFAEMO, ahí en Moratalaz. Así que hemos decidido hacer un cierre, despedida, sin necesidad de villancicos de por medio, sino un repaso a que cada uno cuente un poco pues cuáles han sido sus hitos de 2012 y cerraremos con un postrecito de deseos de 2013, pero no como también planteaba María Jesús, sino que tratemos de buscar cosas que realmente vayamos a cumplir o que nos vayan a pasar. Todos queremos que nos toque la lotería este sábado, pero como es una goza, no lo sabemos. Así que comencemos pues por aquí, por ejemplo, con Adolfo, vamos uno por uno a ver qué queremos marcar.
Bueno, pues hito fue encontrar trabajo en agosto, aunque luego pues no estuve solo 15 días trabajando. Hito fue también entrar en la asociación AFAEMO también, que empecé en sobre marzo, una cosa así. ¿Y qué más? Pues nada más, yo creo que esos hitos ya son importantes.
Bueno, pues yo no sé, problemas que a lo mejor tenía con mi familia y todo esto, y bueno, pues en la asociación Rubén y Candela, no sé, nos han echado una mano, y bueno, para mí esto era un hito. Y luego también estuve en estar en jardinería con Antonio, este chico que está en el hospital, que bueno, le deseamos que se recupere pronto, ¿no? Es lo mejor que le podemos desear todos. Y no sé, pues
¿tú cuáles son tus hitos de 2012?
Yo considero que no he tenido hitos en 2012. Yo lo único que quiero para el año 2013 y para los años sucesivos es mejorar un poquito. Con que mejorara un poquito nada más, pues ya me conformaría y me daría por dichoso y por feliz.
Yo creo que es bastante lo que ha traído. A ver, Mari José.
Yo un hito me lo recordaba Antonio, que ahí que donde está le mandamos recuerdos. Y a Bea también, que también está malita. Se nos han puesto malitos los dos. Y que me he apuntado, que yo no me acordaba, este año a multideporte. Pero me parece a mí que mañana no voy a poder. Lo hablé ya con Rubén ayer y me parece a mí que como que no, esta vez. Y por demás, nada, para el 2013 todo lo mejor, porque me he dado cuenta antes mirando el calendario que este año ha sido bisiesto, o sea que no, ahora ya empieza a decir la gente eso de que es bisiesto y tal, por eso ha sido tan malo. Por demás, que todo bien para todos.
Hay una cosa que me gustaría apuntar que dijo Antonio de ti, que imagino que si estuviese aquí la diría. Antonio siempre nos levanta bastante la moral a los demás y nos dice cosas bonitas. Una cosa importante que yo creo que dijo de ti fue que te ve más fuerte y autónoma.
Puede ser.
Como con más fuerza, sí. Con más agarre, con más iniciativa a la hora de hacer cosas.
Sí, antes era muy, muy indecisa yo, la verdad. Sí, sí, sí.
Así que le damos la razón al compañero.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Mari José.
Igualmente.
Gema, ¿qué hitos marcarías de...?
Tanto como hitos no encuentro ninguno especial, pero bueno, ha sido un buen año. He seguido viniendo por AFAEMO, estoy muy contenta de venir a AFAEMO y estoy intentando apuntarme alguna cosilla más en AFAEMO y bueno, pues nada más.
Fenomenal. Esta es otra cosa, al igual que de nuevamente tus compañeras, y yo creo que aquí fue no solo Antonio, sino también participaron Isa y otras personas, donde destacaban precisamente esa cosa tuya de que estabas empezando a participar un poco más en este año, que te estabas animando, por lo menos estabas sugiriéndolo, y el lo cariñosa y lo simpática que eres, que es una cosa que se destacó y que yo creo que es importante traer, ¿no? Muchas gracias, Gema. José Pari, a ver.
Hola, buenos días. Pues hola, yo, como me sentí bien, fue este verano en julio que iba un poquito más pronto a la asociación y te preguntaba a ti, Candela, que si me ponía a regar. Y como había también un compañero que era Ángel, que ya no viene a la radio, y María Jesús, algunas veces también, que me ponía a regar con ellos. Y entonces, como era verano, pues nos poníamos a regar a las 10. Y entonces lo que yo veía es que lo agradecían las plantas. Yo disfrutaba porque lo agradecía las plantas y me lo pasaba bien y estaba alegre porque lo agradecían las plantas. Entonces, nada, esto, lo de regar, espero que este verano no se apruebe. Voy a decir una cosa, que por cambiar un poco el tema. Espero que esto de la privatización, no sé, de los médicos, que no se apruebe, porque si no, yo creo que no vamos a vernos muchos allí en la asociación, porque ellos no cobran lo mismo. O sea, y entonces hay que pagar, me supongo que como he dicho antes que hacen en Estados Unidos, que hay que pagar una cuota y todo esto, pues no vea. Y además también va a haber que pagar el ¿cómo se llama? La receta por un euro, una receta por euro, perdón. Y luego me parece que también tienes que pagar el tanto por ciento que estamos pagando de la medicina, de la medicación.
A mí, o sea, me va a salir. José Mari, tu deseo es, entre otros,
que no se privatice lo de
la
los
sanidad.
Médicos.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, José Mari. Isa, ¿tú qué hitos tienes de 2012?
Buenos días. Pues yo no los tengo muy buenos, pero bueno, el más bueno de todo es que en verano pues estuve en Benidorm, y así cada verano, que me gusta mucho ir a Benidorm, me lo paso genial. Y otro, pues me cambié de psiquiatra y estoy muy contenta con él, aunque ahora con la huelga no ha podido atenderme, pero bueno, se perdona. Y nada, y a todos los oyentes que nos escuchan en la radio, que una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy despedimos a dos compañeras que han finalizado su proceso de prácticas, pero que saben que las puertas de Radio Tarumba seguirán abiertas cuando ellas quieran. Así que queremos saber pues qué os ha parecido esta experiencia, haberla vivido, Sara y Cris. Así que, ¿cómo os habéis sentido? ¿Qué os ha parecido? Y os dejo el micrófono a vosotras.
Bueno, hola, soy Sara. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, de haber pasado este tiempo con estos compañeros. Quería darles las gracias a todos, a Candela, a todos los que participan en la asociación, por habernos tratado tan bien, habernos incluido tanto en el grupo. Y bueno, que quería decir que he aprendido mucho con vosotros, de vosotros, y que he estado muy contenta de estar aquí. Y bueno, esto para mí simboliza también el fin de la carrera, o sea, no solo de las prácticas. Así que un deseo para el 2013 sería poder encontrar un trabajo. Y también, pues aparte de la asociación, ya que termino ya la carrera, quería aprovechar desde aquí a dar las gracias a mi compañera de la uni, desde primero, a Laura. Y eso, que seguiremos por ahí. Y nada, que muchas gracias por estos tiempos y feliz Navidad, y esperemos que el 2013 vaya mejor.
Muchas gracias, Sara.
Bueno, yo soy Cristina y también quería dar las gracias a la asociación, a todos los que forman parte de ella. He aprendido muchísimo. Nunca me había imaginado que fuese a entrar, o sea, que fuese a formar parte de la asociación. Y nada, que no termino la carrera, yo sigo estudiando, me encantaría volver a la asociación, y la pena es que no puedo venir porque tengo clase por las mañanas, pero que pueden contar conmigo para lo que sea, y al igual que Sara, poder encontrar trabajo también cuando acabe. Y nada, que he aprendido muchísimo de cada uno de vosotros, y que muchas gracias.
Aplauso a las dos. Con pujío. Rapidísimo, José Mari.
Sí, que quería desearles a todas las psicólogas en prácticas, que no solo han venido dos, psicólogas en práctica, sino también Nuria y la chiquita de ayer que tenía Marta. La Marta también, que les deseo unas felices fiestas y que se lo pasen bien, pero que no beban mucho.
Y con este mensaje yo, pues nada, agradeceros como siempre el aguante que tenéis, que a nosotros también hay que aguantarnos en el día a día, que ha sido un año difícil, y bueno, que espero que en 2013 sigamos aquí. Así que me despido, me emociono, y volvemos en enero. En enero, hasta finales de enero, no hay programa.
Vale, de acuerdo.
Felices fiestas a todos.
Felices
fiestas. Así que felices fiestas a todos. Que no puedo ni hablar.
Primavera.